Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. No es un tema que esté ocupando ni un segundo de las negociaciones para formar gobierno en España. No escucharán a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias o a Gabriel Rufián hablar de esta cuestión. Pero estamos ante un problema que requiere un acuerdo de Estado y para que el que se deberían tomar medidas de forma urgente. La natalidad se desploma en España. Esto es una tendencia, pero es que hoy hemos conocido los datos del Instituto Nacional de Estadística del primer semestre de este año y confirman esta tendencia. Han nacido en España 170.000 niños. Si lo ponemos en perspectiva, estamos ante la cifra más baja desde 1941. ¿Preocupa a los que pretenden gobernarnos? Pues si atendemos al tiempo que le dedican, es evidente que muy poco. En España hay cada vez menos mujeres en edad fértil. Además, la edad media en la que tienen el primer hijo roza los 40 años, con lo que dificulta el embarazo y además el índice de fecundidad cae en picado. Urge, por tanto, un plan para la natalidad, medidas que hagan atractivo tener hijos en España. En los países de nuestro entorno, en los que han puesto en marcha estas medidas, pues esto se ha revertido. Ahí está el caso de Suecia o incluso el de Francia, con matices. En Mediodía COPE hemos hablado con una mujer embarazada, es una enfermera de la unidad de neonatología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Se llama Sandra y coincide que otras 6 compañeras del mismo departamento están también embarazadas al mismo tiempo. Lanzaba este mensaje.
Y a pesar de eso, que nosotras estamos cada día trabajando con ellos, no perdemos la ilusión de seguir aumentando la natalidad. Y muchas de nosotras somos mamás por segunda vez. Entonces, no sé, creo que tener un hijo siempre es una experiencia maravillosa y que tenemos que seguir apostando por ello.
Y tanto. Ya decimos que el desplome de la natalidad no forma parte de las conversaciones Esquerra-PSOE. Así que en el contexto de las negociaciones, hoy el Rey concluye esta tarde la ronda de contactos con todos los partidos para designar un candidato. La única opción que se baraja es la de Pedro Sánchez. Habrá que esperar a la tarde para confirmar si el Rey le propone finalmente. Entre los ausentes en esta ronda se encuentran los republicanos de Esquerra, a los que los socialistas se han encomendado para sacar adelante la investidura. Ya saben, las contradicciones de la política. En este miércoles están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Acabamos de conocer que 2 de los condenados por abuso sexual de la denominada manada de Manresa no se han presentado esta mañana en una vista de la Audiencia de Barcelona para saber si tienen que ingresar en prisión preventiva. La Fiscalía ha pedido la búsqueda y captura de uno de ellos. Precisamente en esa localidad, los Mossos de Escuadra investigan también 2 presuntas violaciones, una de ellas a una menor, ocurridas por separado y en un mismo piso ocupado. Hay 2 detenidos gracias a que una de las chicas pudo saltar por la ventana y avisar a la policía. Hoy te hablamos también de Avlo, es el primer AVE low cost de Renfe que va a empezar a ofrecer los servicios en el mes de abril en el trayecto Madrid-Zaragoza-Barcelona y los billetes se van a vender a partir de enero. Va a tener un 20% más de plazas que los trenes habituales y no va a contar con clase preferente ni cafetería. Destacadas también las palabras en Herrera en COPE de Elías Bendodo, es el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Andalucía, tras localizarse unas cajas fuertes con papeles ocultos del caso de los seres de la Junta, unos documentos que durante años reclamó la Fiscalía y de los que se negó su existencia.
Semana pasada un funcionario se acercó al director de la agencia IDEA, que es la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para entregarle 3 sobres lacrados. Y dice, ¿esto qué es? Pues estos son los papeles de los ERES y me los das 11 meses después. Bueno, pues aquí los tienes. ¿Y dónde estaban? Pues en las cajas fuertes que hay en el sótano.
Y todo en un miércoles de diciembre en el que bajan las temperaturas, ya lo habrás notado, en buena parte de la península. Llega un nuevo temporal por Galicia que se va a ir desplazando hacia el sureste peninsular, dejando lluvias por buena parte del país, que van a ser débiles y dispersas.
Y además de todo esto, una primera parada que nos lleva a Barcelona, a Montornès del Vallès.
Que ya está cada vez más para acá, esto va a llegar un momento en que aquí no vamos a estar, ¿eh?
Es la explosión en una planta en la que se reciclan disolventes durante el incendio que ha llevado a evacuar a unas 250 personas por el fuerte olor a productos químicos y el denso humo que ha afectado un total de 4 poblaciones cercanas de la provincia de Barcelona. Sus vecinos han tenido que quedarse en casa con las puertas y ventanas cerradas tras activarse el plan por riesgo químico. Vamos a ver qué situación hay hasta ahora. En ese punto está, en Montornès del Vallès, Sergi Tors.
En este instante, los bomberos continúan remojando la fábrica que ha quedado reducida a cenizas. Imagen negra desoladora. Serafina, vecino próximo a la fábrica, explica en COPE que aparecía un volcán y los trabajadores cercanos han sido confinados por el fuego.
Una cosa increíble. Explota un volcán que salía de ese, pues igual era esto.
Nos hemos metido dentro cerrando ventanas, puertas.
Sí, preocupado sí, porque estaba muy cerca de donde trabajábamos y teníamos miedo de que el fuego pudiera llegar a la zona.
En estos momentos, Montornès se recupera la normalidad después del susto de esta mañana y en el aire prácticamente ya no hay rastros de humo.
El otro gran asunto hoy en Cataluña, con trascendencia para toda España, para el conjunto de España, es la situación en la que quedan desde hoy, Marta, los 9 presos separatistas encarcelados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. La propuesta para ellos es que queden en segundo grado penitenciario.
Bueno, esto así de manera inmediata lo que significa es que de momento siguen en prisión. Otra cosa es lo que pueda pasar dentro de unos meses, lo vamos a explicar enseguida. ¿Qué es lo importante de esta decisión? Para empezar, que las juntas de tratamiento de las 3 prisiones catalanas en las que están encarcelados cumpliendo esa condena por sedición y malversación no se han puesto de acuerdo. No ha habido unanimidad y el debate además ha sido bastante intenso. Hay que añadir que esta decisión todavía no es firme.
A partir de las propuestas de las juntas de tratamiento se abre un nuevo periodo de un máximo de 2 meses para que el servicio de clasificación las estudie, analice y resuelva. Luego cabe recurso ante el juez de vigilancia penitenciaria y después ante el Tribunal Supremo.
Esto es lo que ha explicado el responsable de medidas penales del gobierno catalán, Amán Calderó. A partir de aquí, Lorena Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hay que dejar claro que esto no va a evitar que a lo largo de 2020, ese año que estamos a puntito de estrenar, vayan saliendo a la calle de forma progresiva. Tienen hasta 3 vías para conseguirlo.
Sí, hay 3 artículos del reglamento penitenciario. Si te parece, empezamos por el artículo 100.2, que contempla que los presos del procés puedan salir de prisión varias horas al día si logran un trabajo fuera, algo bastante fácil para ellos o también para el cuidado de familiares. Es la vía, por ejemplo, que ha utilizado Oriol Puyol, condenado a 2 años y medio de cárcel por el caso de las ITV.
La segunda opción, Lorena.
La segunda opción es el llamado artículo 117, por el que los presos de baja peligrosidad social y sin riesgo de quebrantamiento de condena pueden salir de la cárcel a una institución para hacer voluntariado. La duración de cada salida diaria no puede ser superior a las 8 horas. Es el artículo al que, por ejemplo, se ha acogido Iñaki Urdangarín para salir desde septiembre los martes y los jueves a hacer voluntariado en el hogar Don Orione.
Si metemos todo esto en la coctelera, Lorena, y teniendo en cuenta que están muy cerca de cumplir la cuarta parte de la condena, ¿qué nos sale?
Bueno, aquí vamos ya al artículo 154, que permite que el preso que haya cumplido, como dices, una cuarta parte de su condena, empiece a pedir sus primeros permisos penitenciarios. No pueden superar los 36 días al año, ni tampoco los 7 días consecutivos. Es ahora mismo la situación en la que se encuentra el exduque de Palma, que va a disfrutar, como hemos contado aquí en COPE, de su primer permiso esta misma Navidad. Y para ello no van a tener que esperar mucho, por ejemplo, los Jordis. Fueron los primeros que entraron en prisión y a los que les ha caído una menor pena. A mediados del mes de enero podrán pedirlo. En el caso de Joaquín Forn, ex consejero de Interior, será en junio, pero Junqueras o Forcadell tendrán que esperar al año 2021. Y quiero puntualizar que hay que decir que los presos del procés, a ellos les convenía más el segundo grado que el tercero, que aunque es más abierto, ante los recursos, la última palabra sobre él la tendría el Supremo.
Bueno, pues iremos viendo, ¿no? Pero la conclusión es que más pronto que tarde podríamos ver a esos políticos que están en prisión cumpliendo la condena por sedición y malversación, al menos saliendo de la cárcel gracias a ese segundo grado, pues para realizar, por ejemplo, labores de voluntariado. Bueno, lo veremos. De momento, lo que intentamos ahora es centrarnos en esos contactos que concluyen hoy en el Palacio de la Zarzuela, esa ronda de contactos que lidera el rey Felipe VI, para ver si Sánchez tiene los apoyos suficientes para ser investido presidente. Ha vuelto a pasar por esa cita la representante de los independentistas, precisamente, la Laura Borràs, de Junts per Cat. Acudo dentro de esa ronda de contactos. ¿Cómo van las cosas a esta hora, María Daván?
Pues el guión sigue siendo el previsto. La mañana ha servido para que tanto el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, como el portavoz de los comunes, Jaume Asens, mostraran al rey su predisposición a apoyar a Pedro Sánchez, aunque admitían que dan flecos en las negociaciones con Esquerra. Asens surgía por ello tanto al partido de Junqueras como al de Puigdemont a apoyar ya una investidura y tiraba de símil.
Los marineros del norte de Europa dicen a menudo cuando viene el invierno que si no se avanza cuando viene el invierno, el mar Báltico se hiela.
Pero Junts per Cat se niega por el momento a hacer caso a los cantos de sirena de los comunes. Laura Borràs lo explicaba de manera muy gráfica. Sánchez quiere una investidura y nosotros queremos un cambio real y no cosmético. Por la tarde será el turno de los principales líderes políticos, Iglesia, Abascal, Casado y Sánchez. El rey convocará después a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para comunicarle si designa un candidato a la investidura, es decir, si designa previsiblemente a Pedro Sánchez o aparca esa decisión para que los partidos sigan hablando.
Si hay gobierno, hay que contar, y te lo estamos detallando, uno de los grandes retos que tendrán que afrontar es, sin duda, la natalidad en España, el fomento de la natalidad. Hoy te estamos contando que no nacían tan pocos niños en nuestro país desde 1941, en plena posguerra. Y por esto te estamos preguntando hoy en Mediaco, ¿bebes en tu caso a tu alrededor que las ayudas actuales ayuden a la natalidad? ¿Qué echas en falta? ¿Qué harías tú para que aumentara la natalidad en España? ¿Y qué nos están contestando?
Mira, dice Marta, tener derecho a la reducción de jornada laboral sin descuento económico, que la suma al Estado. Fernando, que la gente tenga un trabajo bien remunerado. O Victoria, más ayudas a las familias numerosas. Conozco a muchos padres que no se atreven a tener el tercer hijo por el dinero y se quedan con la parejita. Nos habéis dejado los mensajes de voz también en el WhatsApp de Mediodiaco, en el 23000.
Yo no sé lo que habría que hacer, pero que sí que es verdad que el tan cacareado conciliación laboral y familiar, si no fuese por la mayoría que tienen abuelos o familiares, el descenso de natalidad sería mucho mayor.
Pues yo tengo un bebé de 10 meses, o sea que soy mamá hace relativamente poco, y lo que más he echado de menos y sigo echando de menos es una baja laboral más larga y cubierta, claro.
Más que dar más días a los padres de familia, sería herramientas a las familias. Me refiero libros, guarderías, comedores, bajada del IVA para a partir de 2 o 3 niños.
¿Y tú cómo lo ves? ¿Crees que hacen falta más ayudas a la natalidad? ¿Lo notas en tu entorno? Lo queremos saber en Mediodía COPE 637-23-0000.
Bueno, sabes que va especialmente ligado al problema de la natalidad el de la sostenibilidad de las pensiones. Bueno, pues en Francia, después de 6 días ya de bloqueo en sus transportes y de 2 huelgas generales en la última semana, el gobierno continúa con su reforma de las pensiones. Desoye esas quejas de todos los sectores que, como funcionarios, profesores o transportistas, no quieren que desaparezcan los 42 modelos diferentes que tenían hasta ahora para su jubilación. Nos vamos a ir hasta París, corresponsal Asunción Serena.
Los fundamentos de la reforma de pensiones anunciada por Édouard Philippe ya se conocían. Será un régimen universal, el cálculo será por un sistema de puntos y nada cambia para los que ya están jubilados. La primera generación que entrará de pleno en el nuevo sistema tiene hoy 15 años y para los que ya cotizan, los años trabajados antes de 2025 se regirán por el viejo sistema de trimestres y a partir de 2025 por el de puntos. El primer ministro ha asegurado que no se tocarán los fondos de pensiones de las profesiones liberales como abogados, que en algunos casos ascienden a miles de millones de euros y temían que desaparecieran en el fondo común. Por otro lado, el gobierno ha renunciado a que las cuentas de las pensiones estén equilibradas en 2025 y ha prometido que no tocará la edad legal de jubilación de 62 años, pero van a incitar a los franceses para que trabajen por lo menos hasta los 64, bonificando los puntos de los que se vayan más tarde.
Seguimos en el exterior, no queremos tampoco que pierdas de vista lo que continúa pasando ahora mismo en las calles de Venezuela, la situación que sufren muchos de sus habitantes.
Yo nunca pensé salir de mi país.
La adquisición de los medicamentos, a pesar de que ahorita está un poquito más fácil, no está llegando absolutamente todo.
Nunca jamás antes en este país se
había violado. Con este panorama, la ayuda a la iglesia necesitada, lógicamente se centra este año en aquel lugar, su campaña navideña. Allí en Venezuela, Fernando Ortega.
La crisis humanitaria en Venezuela ha provocado que las parroquias locales estén desbordadas atendiendo a los necesitados. Se han convertido en comedores, farmacias y centros de salud. Por ello, Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere ayudar a más de 1.200 sacerdotes de las diócesis venezolanas para que a su vez sostengan a toda la comunidad.
No va
ayudar a ser realmente un hogar como el que quiere Jesús, una iglesia que da vida y da vida en abundancia.
Es Monseñor Juan Carlos Bravo, obispo de la diócesis de Acarigua, Araure, que ha pasado por el espejo de COPE. La campaña de emergencia Yo Contigo Venezuela, que se extenderá hasta marzo, tiene como objetivo superar el 1 millón de euros en donativos que alcanzó en 2019. Se puede colaborar en su web ayudalaiglesianecesitada.org.
Y otro rincón más del mundo con muchas, muchísimas dificultades en la República Democrática del Congo. Se junta todo, hay fuego cruzado entre militares y grupos armados, está la amenaza del ébola, también el cólera y otras enfermedades propiciadas por las catástrofes naturales. Y además, la constante violación de los derechos humanos. Manos Unidas ha querido hoy destacar esta situación en la que, sin embargo, sigue habiendo esperanza. Lo sabe bien el padre blanco Aurelio San Juan. Él ha estado 40 años en el país.
Que la población sigue viva, que los niños, los jóvenes pueden estudiar. Los enfermos pueden ser cuidados. Aunque nada funciona, pero en la realidad todo funciona. Todo marcha gracias a la ayuda de Manos Unidas. Nosotros estamos allí para emplear lo que dais al servicio de la gente. Sin vosotros tampoco no podríamos hacer nada. Muy poca cosa, o sea, no podríamos hacer lo que estamos haciendo.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Queda una semana justo. Hoy es miércoles. Sí. El miércoles que viene se juega ese clásico aplazado en el Camp Nou entre el Barça y el Real Madrid. Y se está hablando poco de fútbol, poco del encuentro, pero sí mucho de su seguridad.
Sí, hay dos vertientes aquí. Una, la Federación Española de Fútbol está previendo las posibilidades que hay en este clásico. Ya informó Juan Antonio Alcalá de una reunión que se ha celebrado en el día de hoy y que ya ha terminado y de la que vamos a dar cuenta a partir de las 3 y 5 con la información de Alcalá sobre qué escenarios posibles hay, si hay dificultades para que los equipos lleguen, el árbitro llegue o haya una invasión de campo. Bueno, todos esos escenarios está viendo la federación cómo se pueden resolver y luego, evidentemente, la seguridad que corresponde a los Mossos de Escuadra, que son los que tienen la seguridad de este partido, y si necesitan la intervención de las otras fuerzas del orden del Ministerio del Interior, como la Policía y la Guardia Civil. Eso parece que mañana en una reunión habitual del Ministerio del Interior se va a tratar, pero de momento los Mossos insisten en que ellos creen que están capacitados para resolver este problema.
Esto dentro de una semana. Hoy Champions todavía.
Hoy Champions, sí.
Se la juega el Atlético de Madrid.
Recuerdo muy rápido. Obviamente, si gana está clasificado y tiene que hacer, si no, lo mismo o más que haga el Bayer Leverkusen contra la Juve. El Atlético juega contra el Lokomotiv y el Madrid juega en Brujas, lo tiene todo resuelto, va a ser segundo y ya sabe incluso los primeros que le pueden tocar en el sorteo del lunes que daremos a partir de las 12 del mediodía en la antena de la cadena COPE.
Gracias, Corrochano. Sigue ese Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Mediodía. COPE. Estar informado.
Que es él el que ha elegido, que es él al que ha querido radicalizar
celebrar su propuesta de este gobierno. Preacuerdo o lo que nos
este
tengan que
este gobierno debería afrontar.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
El día que fue usted a un casting, digamos que la cosa no le salió bien.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues yo he hecho más casting que nadie, es que siempre me cogían.
Bueno, llevaste un carrerón entonces, Lola.
Si hay un día mundial de los calcetines perdidos, tenía que haber el día del socio del Club Carrefour. Ven el 11 de diciembre y acumula en tu cheque ahorro el IVA en todos los productos de alimentación, productos frescos, bebidas, droguería. Ah, y ahorra un 10% al repostar en nuestras gasolineras. Oferta válida en Península y Baleares en hipermercados Carrefour y en carrefour.es. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés Seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso en Securitas Direct hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
¿Una nota de voz del Tron de Expósito a estas horas?
Carlos, no te asustes, pero necesitaba compartir contigo a qué suena mi Navidad.
mira, suena a nostalgia, a buenos deseos, a recuerdos. Fíjate, yo me acuerdo tanto de mi abuela, de mis padres, de mis hijos pequeñitos. Para mí la Navidad me recuerda a mi infancia, una infancia muy, pero que muy feliz.
En La Linterna de COPE nos gusta la Navidad. El Corte Inglés nos gusta la Navidad. Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
En COPE es momento de contar noticias de Madrid. El kamikaze de la A5 conducía en sentido contrario para saltarse un control de alcoholemia de la Guardia Civil. Según publica El Mundo, este joven de 23 años, que ya está en la cárcel, cuatruplicó la tasa permitida de alcohol y dio positivo en drogas. Está acusado de un homicidio doloso, es decir, que había intención de hacer daño, tal y como explica a COPE Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal.
El homicidio doloso es aquel que se provoca de forma intencionada o bien de una manera en la que el autor se tiene que representar como más que posible el resultado que va a causar. Y sin embargo, la imprudencia, no existe ese ánimo de quebrantar la norma, pero lo que sucede es que se deja de observar un deber elemental de diligencia y, sin querer producir el resultado lesivo, se acaba produciendo como consecuencia de esa inobservancia.
Hay que recordar que el kamikaze chocó contra el coche de Javier, de 32 años, murió en el acto, Javier, y deja una mujer embarazada y una niña de 3 años. Te cuento una importante operación policial en la que han intervenido más de 3.000 máscaras y disfraces falsos en el polígono de Cobo Calleja, preparados ya para vender estas Navidades. Hay 3 ciudadanos chinos detenidos. Uno de los arrestados ya había sido detenido en anteriores ocasiones por idénticos hechos. Ainchane Jiménez es portavoz de la Policía Nacional.
Además, no reunían los estándares de calidad que la marca exige en sus propios productos, provocando pérdidas que superan los 50.000 euros.
Este día, este miércoles, tenemos otra vez paros parciales, los habrás notado, en los trabajadores de la MT, de los autobuses azules de la capital. Lo primero es que se ha producido a primera hora de la mañana estos primeros paros de 5:30 a 7:30, de nuevo con marquesinas más que llenas y más retrasos de los habituales. Esta tarde, segundo paro parcial a la misma hora, de 5:30 a 7:30, también con servicios mínimos de entre el 40 y el 50%. Y te recuerdo que el siguiente paro lo tenemos ya este viernes día 13, una huelga de 24 horas. La parte positiva es que los sindicatos dan una tregua al ayuntamiento para ver si negocia y no van a convocar de momento paros hasta después de Navidad. Y los vecinos del barrio de Comillas, en Carabanchel, están de enhorabuena. Van a tener una nueva parada de metro. Ignacio Aguado es el vicepresidente regional.
En el barrio, en concreto de Comillas, habrá una nueva estación de metro, una estación que pertenecerá a la línea 11, que tendrá un coste de 30 millones de euros y que dará cabida, cobertura, a aproximadamente 20.000 personas que viven en este barrio y que podrán acceder a la línea 11 de metro de una manera pues más rápida, más ágil, poniendo en valor su tiempo.
Es una prolongación de la línea 11 y va a estar situada entre Plaza Elíptica y la nueva parada de Madrid Río. Gracias a esa prolongación, la línea 11 va a conectar también con la línea 3 de metro en Palos de la Frontera, con la línea 1, con el Cercanías y con el AVE en Atocha Renfe, y con la línea 6 y los autobuses interurbanos que dan servicio al corredor de la A3 en el nuevo intercambiador que se va a construir en Conde Casal. Las obras van a comenzar en los próximos meses y va a terminar en unos 4 años. Y este es un día donde todavía resuena el eco de uno de los conciertos más esperados del año en Madrid. Así sonaba anoche, un abarrotado Palacio de los Deportes, hasta 16.000 personas disfrutando de este concierto de la cantante de moda, de Rosalía, el último de su gira mundial, El Mal Querer. Y hoy vuelve la Liga de Campeones, se termina la fase regular para los equipos madrileños que disputan esta competición. Los dos juegan a las 9, el Real Madrid en Bélgica ante el Brujas, sabiendo que ya es segundo de grupo, que le espera un duro rival en octavos, y con Zidane reservando gente, pensando en la cita de dentro de una semana ante el Barcelona. Sí se la juega. El Atlético de Madrid necesita ganar al Lokomotiv de Moscú en el Metropolitano para también pasar como segundo. Atención a los hinchas rusos que están calificados como muy peligrosos. Los dos choques los vas a poder seguir como siempre desde las 8:30 en tiempo de juego de la cadena COPE. Ahora vamos a ver qué tal se está circulando por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Déjete, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tráfico lento de entrada a Madrid por la A1 en la zona de Las Tablas, la A42 en Villaverde y la A6 en la zona del Plantío. También retenciones en la circunvalación M40 en la zona de Villaverde, en sentido a la autovía de Córdoba, la A4 en el resto de carreteras, se circula con normalidad.
Las 2 y 25.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte, porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Tenemos un día un tanto desapacible, a ratos lluvia, cielos cubiertos. Esto va a continuar en las próximas horas y además van a soplar fuertes vientos ya de cara a mañana, con rachas de hasta 80 kilómetros. Ahora mismo tenemos 9 grados en la Puerta de Alcalá. Las máximas no van a superar los 9-10 grados.
COPE Madrid.
Estar informado.
Del aclamado director Juan José Campanella.
Eso dice.
Esta es la llave de la felicidad.
Eduardo Blanco.
Con esto sería hasta del noticiero.
Y Luis Brandoni.
Y hasta sus hijos le van a parecer buena gente.
Llega Parque Lezama de martes a domingo en el Teatro Fígaro. Entradas en taquilla del teatro y en gruposmedia.com.
Si tienes cualquier problema en los pies, fascitis plantar, pies planos en niños, juanetes, acude a Clínica Podoactiva. Clínica Podoactiva, la tecnología más avanzada de Europa en podología y biomecánica a un solo paso.
Llama e infórmate. 91 159 52 52. Clínica Podoactiva. Pisa bien, vive mejor.
Tus fiestas de Navidad con Viena Capellanes.
Con o sin camareros, tu celebración será éxito asegurado. Cóctel y picoteos especiales de Navidad.
Y para casa, te ayudamos a cocinar tu Navidad. Consulta nuestra carta de platos en tiendas Viena Capellanes o en vienaonline.com.
Con Viena siempre es más fácil.
¿Te has preguntado qué hay en ese teatro de la calle Atocha?
Redescubre el teatro monumental con Navidad Monumental.
Bandas sonoras.
Star Wars, E.T., Batman, Gladiator, Universo Marvel.
Tributos.
Queen, ABBA, Michael Jackson, Beatles.
Y más.
Gospel, el ejército ruso, conciertos sinfónicos.
Navidad Monumental. Monumentalconciertos.com.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de Orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Protégete de la pantalla del móvil y ordenador. Gafas SXT con lentes Blucher por solo 99 pavos en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Compramostucoche.es.
¿La forma más fácil de vender tu coche? Sin duda, compramostucoche.es. Tásalo gratis online, pide tu cita y véndelo en una de nuestras sucursales. Tenemos más de 70 también en tu ciudad. Rápido, fácil y sin estrés. Pide cita ya en www.compramostucoche.es.
Vive el fin de año más apasionante con el Ballet Nacional de España, que vuelve al Teatro Real con Electra. El mito clásico reinventado a través de un vibrante espectáculo de danza española que habla desde lo más profundo del corazón en busca de libertad. Déjate llevar por esta arrebatadora Electra en 4 únicas funciones del 28 al 30 de diciembre. Compra tus entradas desde 13 euros en teatroreal.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como cada Navidad, no puede faltar el árbol de la Puerta del Sol, los belenes en los distintos edificios de la capital o el mercadillo de la Plaza Mayor. Pero este año hay novedades en el programa navideño que ha presentado este miércoles el Ayuntamiento de Madrid y que se sabe muy bien Elena Rodríguez.
De esta manera, Marta, los niños de la Orquesta Acción Social por la Música han dado la bienvenida al programa de Navidad del Ayuntamiento de Madrid. La primera novedad es un espectáculo de luces en la fachada del Palacio de Cibeles. Lo ha adelantado Andrea Levy, delegada de Cultura.
Va a haber un videomapping, una proyección con pirotecnia, en el que el Ayuntamiento de Madrid, de una forma muy especial, va a trasladar con música, imágenes y fuegos artificiales el inicio de la Navidad a toda la ciudad.
Será el próximo sábado a las 8:30 y a las 9:30 de la noche y se proyectará un Christmas en tres dimensiones junto con cuadros del Museo del Prado con escenas de la Natividad. Y este año se invita a Colombia para que traiga un poquito de su Navidad a la capital con varios actos en el Matadero de Madrid. Además, los musicales de la Gran Vía saldrán también los días 3 y 4 de enero a la Puerta del Sol y la Cabalgata de Reyes rendirá homenaje al África Oriental el próximo 5 de enero.
Bueno, qué de cosas, ¿eh?, para estas Navidades y para hacer con niños y no tan niños. A las 3 menos 10, más información de Madrid. Ahora sigue ese Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Fue una de las preguntas que todos nos hicimos cuando conocimos la sentencia contra los líderes separatistas catalanes. ¿Cuánto tiempo van a tardar en salir de prisión? Bueno, pues hoy tenemos más de una pista. Las juntas de tratamiento de las cárceles en las que están ingresados los 9 condenados han propuesto la clasificación del segundo grado. Es decir, seguirían igual que ahora, en un módulo con otros internos y permitiéndoles visitas y comunicación con el exterior. Una vez cumplan una cuarta parte de la condena, podrán disfrutar de 36 días de permiso al año. A este escenario no van a tardar mucho tiempo en llegar los Jordis, que fueron los primeros que entraron en prisión y a los que les ha caído una menor pena. Esto podría ser incluso en enero. Esto tiene matices. Por ejemplo, el artículo 100.2 del reglamento penitenciario permite que puedan salir de prisión varias horas al día si logran un trabajo fuera. Esto seguro que coincides, es más que sencillo. También puede salir de la cárcel para hacer voluntariado, como Iñaki Urdangarín. Y el que más tiempo tardará en llegar a todos los escenarios más favorables, pues va a ser Uriol Junqueras, que es el que acumula las penas más elevadas. La salida a la calle, más o menos temprana, de los líderes separatistas ya lo estableció la propia sentencia del Supremo, que les condenó por sedición y malversación y no por rebelión. Es una de las noticias de este miércoles en el que hemos estado pendientes de un incendio en una planta de reciclado de disolventes en Montornès del Vallès, en Barcelona.
El humo, a ver, no se nota aquí ahora, pero sí se nota en el olor.
Estoy un poco anegada, me noto que tengo que ir tapar porque no me noto eso. Pensaba que estaba el fuego al lado de mi casa, pues la verdad, el susto, y luego después ya cuando me han dicho, hasta una sobrina mía trabajaba allí, la pobre, menos mal que ha salido bien.
Como la explosión de un volcán, han contado algunos de los vecinos de la zona. Ha sido necesario evacuar a 4 poblaciones del entorno, además se ha recomendado cerrar puertas y ventanas por riesgo químico. Poco antes de la 1, los bomberos han conseguido extinguir las llamas. A esta hora hay otras 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía. COPE. Estar informado.
La Fiscalía pide 2 años de cárcel para la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra.
Por los delitos de desórdenes públicos, atentado, lesiones y daños en unos altercados ocurridos durante el desahucio de una vivienda en Madrid en enero de 2014. También le reclama 5.250 euros de indemnización a 2 policías locales que resultaron heridos.
Aparece muerto un testigo clave del doble crimen del Pantano de Susqueda.
Sí, los investigadores se creen que falleció a causa de una caída, aunque han encontrado el cuerpo bajo un árbol donde estaba apoyada una escalera y una soga colgada. Vivía en una cabaña cerca del pantano y era una pieza clave para resolver el asesinato de la pareja que desapareció en agosto de 2017.
Y una más, la Champions League. Ayer el Valencia lo logró y hoy se la juega el Atlético de Madrid.
Lo hace en el Wanda Metropolitano contra el Lokomotiv de Moscú para lograr la clasificación de octavos de la Champions. En el caso del Madrid, que visita al Brujas, no hay ya nada en juego para los blancos, que irán como segundos al sorteo del próximo lunes. Los partidos los vas a poder seguir en tiempo de juego de 8:30 a 11:10 de esta tarde-noche. La linterna sigue, por supuesto, en cope.es, la aplicación de COPE en el teléfono móvil, Onda Media y emisoras COPE Más.
Y hoy no perdemos de vista ese dato, el menor número de nacimientos en España desde 1941. Eso era recién acabada la Guerra Civil, en plena posguerra. En los 6 primeros meses de este año han nacido 170.000 niños en nuestro país. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Con estos datos, el saldo en España entre nacimientos y fallecidos sigue siendo negativo.
Sí, con la natalidad en mínimos históricos, las peores cifras desde hace 80 años. Además, en España nacen un 30% menos de niños que hace una década. y un 6,2% menos que en 2018. Concretamente nacieron 170.000 niños, fallecieron 215.000 personas y eso hace que seamos 45.000 ciudadanos menos que a principios de año. Asturias y Castilla-La Mancha son las comunidades con la tasa de natalidad más baja y solo aumentaron los nacimientos en La Rioja, casi en un 6%. En cuanto al número de matrimonios, descendieron en algo más de un 1%, sobre todo en Cantabria y en Murcia.
En abril entró en vigor el nuevo permiso de paternidad ampliado y de momento no se está notando, no está teniendo efectos claros. Hay que hacer mucho más en cualquier caso. ¿Qué soluciones proponen los expertos, Maribel?
Bueno, pues los expertos en demografía consultados por COPE piden más inversión en políticas de apoyo para que sigan naciendo niños en nuestro país. Es lo que han hecho en países como Francia o Suecia, nos decía el jefe del Grupo de Investigación de Envejecimiento del CSIC, Vicente Rodríguez, y han conseguido revertir esta tendencia.
El repunte de la población en países que aportan mucho dinero o dinero suficiente a las familias, estoy hablando de 200, 300 euros mensuales para el mantenimiento de los hijos, eso evidentemente facilitaría muchísimo. En España, desgraciadamente, no es así, o por lo menos no se ha conseguido ese nivel, y eso es una remora muy notable.
Ayudas a la natalidad, a la que habría que sumar la conciliación laboral y familiar y mejorar las condiciones laborales.
Especialmente